Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Jennifer Abate. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos como todos los viernes en Radio Universidad de Chile 102.5. En esta oportunidad, tratando de comenzar a entender qué es lo que está pasando en términos políticos en nuestro país. La semana pasada, si recuerdan, estuvimos hablando con el sociólogo Manuel Canales, quien intentaba de alguna manera imaginar qué es lo que iba a pasar con las elecciones del fin de semana pasado. Y hoy, después de que ya ocurrieron esas elecciones y de que ha habido muchos movimientos políticos en esta semana, queremos analizarlos con Luna Folegatti, a quien paso a presentar inmediatamente. Luna es historiadora e investigadora feminista. Es licenciada en Historia y magíster en Comunicación Política, ambas por la Universidad de Chile. Es además doctora en Filosofía Política de la misma universidad. Sus áreas de trabajo se vinculan a la teoría política y a la historia contemporánea, particularmente a las transiciones a la democracia y la historia del movimiento feminista en Chile. Ha publicado artículos y capítulos en ambas temáticas, y por qué estamos con ella precisamente para analizar en profundidad una parte de lo que sucedió, que fue el triunfo de muchas candidatas mujeres y muchas candidatas feministas también. ¿Cómo estás, Luna? Bienvenida a Palabra Pública.
Muy bien, muchas gracias por la invitación, Jenny. Muy contenta de poder compartir algunas reflexiones con usted y esperando también pensar en conjunto estos momentos tan desafiantes que nos presentan en la política.
¿Y qué es lo que nos está demandando la sociedad también, ¿no? Conversar, pensar en conjunto, mirar y analizar el panorama desde otras ópticas. Y bueno, decíamos que es difícil imaginarse y hacer proyecciones respecto a lo que está pasando. Han pasado pocos días, pero quisiera partir con esa pregunta. ¿Cuáles son tus primeras impresiones de lo que vimos en las votaciones el fin de semana pasado y lo que hemos visto esta semana con la inscripción de las candidaturas presidenciales, de gente que se baja, que se sube, pactos que se rompen, que se desarman?
Sí, yo creo que un primer punto que me gustaría destacar es que existe una relación de continuidad entre los resultados que vimos en el plebiscito del año pasado y lo que tenemos como resultados digamos, en rasgos generales en estas elecciones, en el sentido de que me parece que el estallido social y la revuelta de octubre generó un proceso de recomposición de la participación política en términos de acceder a ideas que están más vinculadas a un bienestar o defensa de aspectos vinculados a lo social, a la seguridad social, y aspectos que tienden hacia una mejora sustantiva de la calidad de vida de las personas y también a un pensamiento directamente de izquierda. En ese sentido, la pregunta es cómo se articulan entonces esos ejes que se plantearon en la revuelta de octubre en relación a una crítica sostenida a una clase política que veía, digamos, de una forma bastante distanciada de los conflictos políticos sociales que los movimientos sociales habían planteado en los últimos años. Entonces creo que hay un punto interesante que tiene que ver con cómo las listas de izquierda que están vinculadas a partidos políticos más bien nuevos, ¿no? como el Frente A, como Prueba de Dignidad en general, y la Lista del Pueblo representan entonces un sentir social que ha sido posicionado en el ámbito público y que otros conglomerados no han podido dar cuenta de o no han hecho como acuso recibo a esas manifestaciones, como lo vemos en los resultados que tuvo la Democracia Cristiana o el PPD, que son bastante nulos con respecto a cómo se presentan como una alternativa concreta en las elecciones de los constituyentes. Entonces, creo que la izquierda saca saldos positivos en relación a cómo sus proyectos también responden a ese malestar social que se plasmó en un proceso de reactivación política desde la revuelta y que ha tendido, ¿no?, a estar presente independiente de las coyunturas que han estado transversalmente vigentes, ¿no?, que tiene que ver con la pandemia, que tiene que ver con las dificultades para acceder a los mismos espacios de votación, pero que sin duda encausa como una pregunta más, yo creo que más sustantiva, que un poco más profunda, que es cómo también estos resultados cuestionan a la política de los partidos que estuvo representada en el espacio binominal o en la forma binominal. Yo creo que también hay un cansancio de carácter histórico con respecto a los años de la transición, a los 30 años, ¿no? que se representa también en la revuelta, y que estos resultados vienen a confirmar de manera explícita, ¿no? Que hay una forma y un espacio de comprensión de la política desde el punto de vista de cómo se efectuaron los acuerdos y la forma de la medida de lo posible implementada en los últimos 30 años, que también deja de ser algo en los cuales los votantes, ¿no? Están dispuestos a seguir asumiendo. Hay una necesidad y una forma de generar cambios concretos. Yo creo que las elecciones, tanto de los constituyentes como también de las gobernaciones municipales y concejalías, responde a ese interés común y colectivo de generar un cambio concreto, efectivo y real.
Luna, ¿para ti fue sorpresivo lo que pasó con las elecciones o consideras que fue una transición política lógica después de las movilizaciones?
Yo creo que para aquellas personas que estamos siguiendo el proceso político con bastante expectación, había un cierto temor de un poco las falencias que ha hecho constantemente el gobierno en relación a no, por ejemplo, propiciar una participación más activa por parte de los y las votantes, de los ciudadanos en general, generando e incluso a veces dificultando el acceso a estos espacios de votación. En el mismo fin de semana uno veía que había poca locomoción colectiva, de que no había mucha información, no se generó un proceso de pedagogía política para propiciar la participación de los y las ciudadanas. Entonces, en ese sentido había expectación, temor y también bastante, yo diría, preocupación con respecto a que la importante votación que se había realizado en el contexto del plebiscito del año pasado se mantuviese. Entonces, no me parece que sea como algo absolutamente sorpresivo, sino que da cuenta de un proceso. Yo creo que ese proceso es algo que se inicia en el estallido social, pero que también viene de una disconformidad y una reflexión política con respecto a la desigualdad que incluso lo posiciona el movimiento estudiantil de comienzos de los 2000 en adelante. Entonces, creo que es necesario ver el panorama completo desde el punto de vista de cómo las políticas de la transición se ven agotadas cuando hablamos de el desgaste del proyecto neoliberal en su conjunto, tanto económica como políticamente. Y en ese sentido también uno ve que en realidad el estallido es una respuesta que es explosiva, ¿no? Que es algo que deja un hito, una marca de forma indeleble en la historia de nuestro país, pero que también sienta las bases de una ampliación del marco de lo político. Y en ese sentido es interesante ver el efecto que tuvo la lista del pueblo, ¿no? Como un lugar que aúna distintos intereses que representan un sentir común y justamente se puede problematizar incluso con el mismo vocablo pueblo, con el concepto que aparece en la palestra, ¿no? Entonces creo que sí son interesantes, son súper auspiciosas y yo creo que más que sorprendentes vienen a reafirmar entonces que Chile cambió, porque es como uno de los lemas que se plantean en la revuelta y que esto es un cambio que se hace sentir que es duradero, que es permanente, pero que no por ello deja de ser radical. Y me parece que eso es algo que los políticos, las políticas y aquellos que nos representan en los espacios institucionales tienen que tener la claridad de que no vamos a volver a lo mismo.
¿Y tú crees que podríamos aventurarnos, Luna, a hacer de alguna manera, no sé si predicciones, pero lecturas respecto de lo que podría pasar en el futuro y la manera en que después de estas elecciones se va a articular el escenario político en los próximos meses? Porque tú decías, bueno, se acaban las lógicas de la transición, que son a partir de las cuales estamos acostumbrados y acostumbradas a hacer los análisis, y ahora emergen fenómenos como los que tú mencionabas de la lista del pueblo, que tuvo un enorme éxito, y una lista que ha anticipado, al menos en palabras de uno de sus voceros, porque entiendo que hay divergencia también entre sus distintos y distintas integrantes, de que no va a negociar con partidos políticos, lo que implica un cambio radical respecto de las coaliciones tradicionales a las que estábamos acostumbrados y acostumbradas. ¿Crees tú que se puede de alguna manera pensar o proyectar lo que va a ocurrir en los próximos meses?
Yo creo que es muy difícil poderlo hacer con una base, podríamos decir, como científica o certera con respecto a lo que va a ocurrir. Ya tenemos como el desastre de lo que ocurrió con las predicciones de algunas encuestas o con algunos politólogos que trataron de aventurar resultados y en realidad el panorama político está tan movedizo y cambiante de forma absoluta. Esta semana un ejemplo de eso, ¿no? Todo lo que ha ocurrido con respecto a las inscripciones de las primarias, que, que lo que uno podría señalar son líneas generales, y en esas líneas generales creo que hay algo que está planteado de forma efectiva, que corresponde a la votación importante que sacó a Prueba de Dignidad y la Lista del Pueblo, que tiene que ver con la necesidad de establecer un proceso de transformación político real. En el sentido de que en la constituyente, al ser un espacio donde se manifiestan o está puesta, digamos, las posibilidades de generar un marco de entendimiento y comprensión de las bases que nos rigen en nuestro país, las bases políticas que nos rigen en nuestro país, y al tener una preponderancia aquellos conglomerados o agrupaciones que quieren una transformación efectiva, lo que uno podría aventurar es que eso solamente puede ocurrir en la medida en que generemos un proceso de articulación un poco mayor, donde a Pro Dignidad y la Lista del Pueblo y algunos independientes que están vinculados, por ejemplo, a Pueblo Originario, o incluso que se puedan sumar algunas personas de independientes no neutrales que estén vinculados a un pensamiento de transformación, generen también las condiciones posibles para que esas bases mínimas que están planteadas en los distintos programas se concreten, ¿no? y que tomen una posición efectiva en el proceso constituyente. En ese sentido, creo que hay un límite que tiene que ver con la transición nuevamente, y que no es solamente el no replicar las políticas de la cocina o la medida de lo posible, sino que también el de pensar que el acuerdo no es mantener un status quo o generar un régimen de gobernabilidad en relación a las formas que implementó el neoliberalismo, sino que por el contrario tienen otro punto de vista, y aquella que es que pone al centro la dignidad y la vida de las personas desde el punto de vista de cómo el Estado genera las bases para asegurar una sostenibilidad de la vida en un amplio marco y de forma transversal. Y que esas formas también implican una comprensión y una participación en la política que tiene que ser diversa. Entonces yo creo que estas votaciones, y lo que uno podría aventurar para más adelante, predecir, es que tiene que seguir con esa sintonía donde no solamente no se caen viejas claves, sino que también aquellas personas que son más múltiples, ¿no?, que son de diversos lugares, que han estado y que fueron elegidas para ir a la constituyente, hacen que pueda construirse una mayoría que represente efectivamente la diversidad de nuestro país, ¿no? Y eso también va a tener una construcción política que es distinta. Entonces creo que es muy interesante ver que no solamente la elección representa una crisis del proyecto neoliberal, sino que también representa una posibilidad de construir otra forma política en estos procesos de articulación que se pueden aventurar. Y yo creo que ahí el panorama es versátil, es diverso, muestra permanente cambio, pero también una posibilidad de construir un proceso donde se va a tener que hacer frente a una derecha que va a querer atrincherar estos procesos de transformación, y ahí justamente las posibilidades de imaginar una política que sea distinta, ¿no?
Y en esa medida, Luna, a partir de esos cambios, ¿tú crees que los resultados de estas elecciones de alguna manera llenan la expectativa de las personas que se movilizaron desde 2019 en adelante? Te lo pregunto porque uno de los objetivos precisamente de estas elecciones y del plebiscito, etcétera, era descomprimir ese ambiente de movilización social. ¿Tú crees que el resultado de estas elecciones va a conseguir ese propósito?
Yo creo que hay un punto interesante con respecto a la idea de la descomprensión, y es que la comprensión fue tal durante los 30 años que no me parece que sea entendida solamente como un punto, nuevamente, el de la constituyente, como un momento donde se abra y que luego se vuelva a clausurar este espacio de lo político, sino que me parece que existió un proceso anterior, ¿no?, que viene un poco con los movimientos estudiantiles, con la insistencia, y en amplio término, ¿no?, de Patagones sin Represa, de Noma FP, de las movilizaciones de los y las profesores, del movimiento estudiantil y del movimiento feminista, que de una u otra manera sentaron las bases para que ocurriese el estallido y que tomase forma, ¿no? Son las estudiantes las que saltan los torniquetes nuevamente. Entonces, en ese sentido, la descomprensión solamente va a ser efectiva en tanto que esas manifestaciones y esos procesos de movilización social también tengan una cabida en el proceso de discusión política de la constituyente. Si es que, en el fondo, el sentir social que clama por una transformación de la seguridad social, del sistema de salud y de las formas que hoy en día han sido sentidas por la sociedad como aquellas que cimentan o fomentan las condiciones de desigualdad, si es que eso no ocurre, la compresión va a seguir, ¿no? O sea, va a seguir un proceso de movilización. Entonces creo que la alternativa es pensarlo en cómo existe esa vinculación entre las necesidades de generar procesos de transformación colectivos, plurales y comunes que respondan a las demandas de la ciudadanía, del pueblo y de aquellos sectores que se han sentido históricamente excluidos de la clase política. Pero sin duda me parece que la Constitución sigue siendo una demanda absolutamente histórica con respecto a aquello que se debió haber realizado durante los primeros años de la transición a la democracia. O sea, los procesos de transición a la democracia en términos de la literatura internacional y de aquellos intelectuales que elaboran propuestas o discuten sobre los procesos de transición dan cuenta de que uno de los puntos de término de la transición son justamente los ensayos constitucionales que están hechos en relación a un nuevo diseño de aquellas bases que sientan la política y el entendimiento de lo y la ciudadana. En Chile ese proceso se extendió de una forma indeterminada que se confundió con una forma de administración de la política, una forma de gobierno, una gubernamentalidad de la transición, sin llegar a generar un proceso constituyente. Entonces esta también es una demanda que da cuenta de que se quiso mantener un cierto status quo haciendo caso omiso a que Chile tenía que adecuarse a las formas que efectivamente la ciudadanía y el pueblo quisieran que lo hiciese y no aquellas que había sentado la dictadura. Entonces, el proceso de comprensión o descomprensión tiene que ver con justamente poder barrer las bases pinochetistas que estaban clavadas o que estaban marcadas en la Constitución y también la posibilidad de generar un proceso de definición de la política por parte de aquellas personas que hemos nacido y que hemos vivido durante estos 30 o 40 años en que ha estado vigente la Constitución. Entonces, creo que por ahí va por también saldar deudas, ¿no? Deudas históricas que hemos tenido con respecto a la necesidad de poder definir nuestros futuros políticos.
Les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que estamos hoy conversando con la historiadora, investigadora feminista, doctora en filosofía política, Luna Folegatti. Vamos a hacer, Luna, una pequeña pausa musical en Palabra Pública, Letras para el Debate, y ya regresamos. ¡Vámonos!
Las cosas que mi gente quiere son las cosas que siempre he querido. Una copita pa' brindar y otras dos pa' los dos que vienen contigo. Los que no me subían a internet vacilando de amigos, ahora que nos ponen la alfombrita roja vienen conmigo. Me maten si no pueden entrar, me muera, no les puedo fallar. Yo sin esta gente, ¿pa' qué cojones quiero pasar? Me maten si no pueden entrar, me muera, no les puedo fallar. Yo sin esta gente, ¿pa' qué cojones quiero pasar?
¡Vamos! ¡Agua!
Ya estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate, tras esta pequeñísima pausa musical en una interesantísima conversación hoy tratando de analizar el resultado de las elecciones con la historiadora, integrante de la cátedra Amanda Labarca de la Universidad de Chile, doctora en filosofía política, Luna Folegatti. Luna, para entrar en el tema que nos va a ocupar en el resto de esta conversación, que sin duda es muy interesante analizar, sobre todo desde tu mirada de experta. Una de las grandes novedades de la elección de integrantes de la Convención Constitucional fue la enorme votación que obtuvieron las mujeres. De hecho, al inicio, más mujeres que hombres integraban la Convención, antes de que ocurriera la corrección por paridad. Y uno de los factores que podría explicar esa alta votación es precisamente el acuerdo de paridad que obligó por primera vez a los conglomerados a inscribir, de manera inédita, el mismo número de hombres y mujeres como candidatos y candidatas. Desde tu análisis, ¿qué explica la votación masiva que obtuvieron las mujeres en esta elección?
Bien, creo que es un tema que nos va a dar para bastante conversación, análisis y reflexión por parte de aquellas que nos interesan los temas feministas. Y es justamente pensar no una respuesta que sea como eficiente y como acabada en este momento, sino yo creo que estamos iniciando un proceso de reflexión para entender bien qué está pasando con el fenómeno feminista y el fenómeno de las mujeres en la política. Y es justamente pensar eso como un fenómeno. Yo creo que es el primer punto que uno podría como llamar la atención. Estamos hablando de un fenómeno, y más que un fenómeno, es una deuda histórica. Yo creo que ahí partimos en un punto que es fundamental y que tiene que ver un poco con lo que hablábamos anteriormente, de que el primer aspecto que uno podría relevar de por qué ocurre esto tiene que ver con el posicionamiento que ha tenido el movimiento feminista en los últimos años. Por últimos años me refiero antes del 2018, ¿no? Los últimos 10 años, yo creo desde el 2010 en adelante, 2011 en adelante, donde el movimiento feminista ha ido construyéndose a sí mismo y posicionando algo que uno podría relacionar o llamar como la politización desde el feminismo, procesos de politización que ocurren en tanto que distintas mujeres se acercan a un pensamiento y una reflexión de carácter feminista y desde ahí comprenden la construcción desigual de nuestra sociedad en un amplio sentido. Vemos violencia de carácter estructural en el aparato jurídico, en la institución, en los sistemas de salud, cuando vamos al consultorio, cuando recibimos una llamada de alguna amiga que está siendo víctima de violencia. Vemos la violencia en una multiplicidad de factores, y eso es algo que el movimiento feminista ha posicionado y lo ha denunciado como un problema político, como una cuestión que es necesario poder atender y hacer frente. Entonces, el primer punto que llama para explicar esta votación masiva tiene que ver con que el movimiento feminista está activo y ha señalado esta deuda histórica con respecto a la participación concreta, efectiva, real y de las mujeres para definir y para participar en la política y politizando aquellos espacios que la política tradicional ha reconocido como despojados de una condición de importancia, como los problemas que ocurren en el espacio privado. Ahora en la pandemia nos estalla fuertemente esos lugares del espacio privado que están constreñidos, que están llenos de significación, de trabajo, que no es reconocido como tal, y que el feminismo ha sido parte importante para poder denunciar y articular esas problemáticas. Entonces, un segundo punto creo que tiene que ver, como bien decías tú, de la paridad, pero también la paridad entendida no solamente como el acceso en términos legales o procedimentales de las mujeres, sino que también la paridad, entendiendo, por ejemplo, que en anteriores procesos eleccionarios había una exigencia que las mujeres compusieran las listas, ¿no? Pero eso no requería que las mujeres fuesen elegidas. Entonces las mujeres iban en listas, pero no salían elegidas porque estaban llenando, ¿no es cierto?, cupos. Ahora la exigencia era que las mujeres efectivamente estuvieran en la constituyente concretamente, ¿no? En una paridad que fue corregida tanto para hombres como para mujeres. Ese punto de entender la paridad también es una forma de entenderla como un proceso que nace a partir del movimiento feminista. Entonces, no como un cambio en términos de cómo se resultan en las modificaciones de la participación de hombres o mujeres en determinados espacios, cargos o espacios políticos, o digamos instituciones políticas, sino también como una consecuencia de la ampliación de los lindes o marcos de lo político. Porque a partir de la discusión de paridad también se discute sobre lo de los pueblos originarios, ¿no? Y que finalmente queda también representado. Entonces, cuando hablamos de que las mujeres exigimos en forma paritaria participar en el ensayo constituyente, lo que estamos haciendo es clamar, es alegar, es ensayar una forma de comprensión de la democracia que pueda resignificar los límites de lo político que ha estado asignado a el universal masculino, podríamos decir desde el punto de vista de la teoría. Entonces, es un ejercicio entender la paridad como un proceso que justamente da cuenta de cómo se ha repartido, cómo se ha incorporado aquellos cuerpos, podríamos decir que han tenido la voz natural de la política, los hombres, y cómo también han dejado a otros afuera, racializados, aquellos que están vinculados a etnias y las mujeres. Entonces, ese es un segundo punto interesante porque también la paridad abre, ¿no? Y el tercer punto que creo que también da cuenta de la votación masiva es la pregunta por salir o cómo se rompe esa asociación de la élite y la política, ¿no? Como hablamos en el primer punto, de que también la votación vinculada a la lista Pro Dignidad, la lista del pueblo, da cuenta o señala también de que hay un cuestionamiento a esa relación entre élite y política. Las mujeres, al haber estado, ¿no es cierto?, históricamente en una condición secundaria en el plano de la política tradicional, también al parecer representarían o representaría, ¿no?, ese ese otro lugar de aquellos sujetos, sujetes, ¿no?, que han estado excluidos del plano de la política tradicional. Entonces creo que también hay una asociación, no necesariamente feminista, pero sí de un punto de vista de personas de a pie, ¿no?, personas comunes, mujeres corrientes, que pueden representar nuestros intereses porque hay un espacio de afinidad y una necesidad de que otros y otras puedan estar ahí con nuestras ideas. Y otras que no han estado, ¿no?, y que se han construido al margen de la política. Entonces yo creo que en ese sentido son estos tres factores, ¿no?: el movimiento feminista, la paridad entendida como un proceso de ampliación del político, y la necesidad de romper a través del voto de las mujeres la relación entre élite y política.
De que no estén los mismos de siempre, que es el discurso que escuchábamos frecuentemente también de parte de las y los votantes. Estamos en Palabra Pública, Letras para el Debate, como todos los viernes en Radio Universidad de Chile, en esta oportunidad conversando con la historiadora, investigadora feminista, doctora en filosofía política, Luna Folegatti. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos acá en Radio Universidad de Chile. Ya estamos de vuelta en Radio Universidad de Chile 102.5 FM haciendo Palabra Pública, Letras para el Debate. En esta oportunidad analizando el resultado de las elecciones desde una perspectiva feminista. Estamos con la historiadora e investigadora Luna Folegatti, quien nos está mostrando y compartiendo con nosotros y nosotras algunas claves, sobre todo ahora en este momento, para comprender el masivo triunfo de mujeres y también de candidaturas feministas. Y me gustaría que hicieras el punto también, Luna, porque no solo triunfaron candidaturas de mujeres, sino que en muchos casos también fueron candidaturas feministas. Ahí luego quisiera que nos hicieras un contrapunto, que no es lo mismo una candidatura de una mujer que una candidatura feminista. Y estas últimas, las candidaturas feministas, despliegan demandas relacionadas con políticas de cuidado, derechos reproductivos, fin de la violencia y reconocimiento del trabajo doméstico como trabajo productivo que debería ser remunerado. A tu juicio, ¿cuáles son los procesos que nos llevaron a una visibilización a este nivel de los feminismos? Una cuestión que no era masiva antes de las movilizaciones del Mayo Feminista de 2018, pero que tú también nos decías que es un proceso que considerabas que había comenzado a construirse desde antes, desde al menos una década atrás. ¿Qué nos ha llevado a este momento?
Bien, yo creo que hay un factor que tiene que ver con... Bueno, hay dos dimensiones, ¿no? Hay una dimensión de carácter histórica que había comentado un poco antes, pero que ahora voy a profundizar, y tiene que ver con la historicidad, podríamos decir, la genealogía de exclusión de las mujeres del plano político. Y eso es algo que en un amplio espectro podemos hablar de que estamos, digamos, con más de 100 años de historia de exclusión. Entonces, en el fondo, porque ahora es masivo, la respuesta es porque... constantemente estas contradicciones de que somos la mitad de la población, pero que de igual manera estamos en una condición de injusticia y desigualdad, inclusive en el plano político, reaparecen o emergen cada cierto tiempo. Entonces, tenemos distintos momentos en la historia de nuestro país, en estos 100 años, al menos en que el movimiento feminista se ha articulado señalando y demandando, exigiendo, ¿no?, una participación democrática en los procesos de deliberación política y colectiva. Muchas veces esa participación y esa incorporación, ya sea cuando conquistamos el voto, digamos, en una forma transversal, o cuando las mujeres se organizan en el movimiento feminista en los años 80, también clamando por el regreso de la democracia y de una democracia que sea transversal, ¿no? No solamente a nivel institucional, sino también en los espacios donde ocurría las otras tipos de diferencias, como en la casa, decía la feminista en los 80, en esos contextos son lugares y momentos de crisis donde el feminismo logra visibilizar contradicciones de carácter política, pero que la política tradicional omite. Y yo creo que ahora nuevamente estamos en esa situación. En la década, digamos, de los 80, emerge fuertemente en el contexto también de la crisis del 82, de los contextos de protesta, y en un país que está absolutamente teñido por la dictadura y la represión política. En el contexto de los feminismos de comienzos de siglo, lo hace también de forma fuerte después de la crisis de los años 30 en el contexto de la depresión, ¿no? Y las mujeres claman también en ese sentido por una cuestión, lo va a decir ahí, por ejemplo, el MEMC de forma fuerte, no solamente pensando en la incorporación del voto, sino también en una justicia social, en una dignidad en términos de la incorporación de la mujer al trabajo, en seguridad social, en derechos sexuales y reproductivos, en fin. O sea, el movimiento feminista transforma y logra ver una diversidad problemática. En la actualidad estamos siendo parte, yo creo que también de esa, de una reflexión donde el movimiento logra entender en clave de injusticia y desigualdad cuestiones que los movimientos sociales ya habían tematizado, pero no desde el conflicto del feminismo. El movimiento estudiantil, el movimiento Noma FP y la problemática de salud en general son vistas por el movimiento feminista y atendidas de una forma especial, ¿no? Al señalar que en todas esas contradicciones la mujer está en una condición más desmejorada incluso que los hombres. O sea, aun cuando estamos hablando de sectores vulnerables, de mujeres precarizadas y de las clases empobrecidas, las mujeres están peor en todos aquellos lugares. Entonces, creo que hay un punto interesante que es pensar que los feminismos se visibilizan por una cuestión que estalla, ¿no?, en nuestro rostro, que es el problema de la violencia, los acosos sexuales, la violencia visibilizada a través de los femicidios y que tiene una correlación a nivel internacional con el Ni Una Menos, con el Me Too. O sea, hay un contexto también global que llama a decir no más violencia contra las mujeres, pero es una violencia que yo creo que en el plano latinoamericano también se traduce en un no más a la violencia estructural que tanto las claves neoliberales como la política tradicional se han de una u otra manera plasmado de forma transversal en una serie de otras institucionalidades y estructuras. Yo creo que ahí hay un punto interesante para señalar de que constantemente el movimiento va a surgir y resurgir en la historia, de aquí para adelante, ¿no? Mientras esas transformaciones importantes, radicales y sustantivas que exige el movimiento feminista no se traduzcan en algo concreto y efectivo. O sea, yo creo que hay una posibilidad de generar una propuesta de vida digna, ¿no? La demanda por una vida digna es algo que el movimiento feminista lo toma como muy propio y lo aporta a una comprensión política y a los movimientos sociales en general como una alternativa para poder transformar estructuralmente las bases de la injusticia y la desigualdad que hoy día nos concitan a todos por igual. Entonces yo creo que
es súper interesante ese carácter histórico que tú le das a esta construcción política, Luna, porque creo que hemos escuchado algunos análisis reduccionistas respecto del resultado de las elecciones que plantean que sin el 2018 no hubieran existido estos resultados, pero lo que se desprende de tu respuesta es que claro, no existirían sin el 2018, como tampoco existirían sin el movimiento de mujeres de los años 80, como tampoco existirían sin el movimiento de las mujeres sufragistas durante la primera mitad del siglo XX, que logran en 1949 el voto universal para las mujeres. O sea, es efectivamente un movimiento político que se va construyendo de cara también a las demandas de la sociedad y no solo las demandas de las mujeres y de las disidencias sexuales en los últimos años.
Exacto, yo creo que es un punto muy relevante. Cuando hablamos como del tsunami feminista, del mayo feminista, atendemos que irrumpe, pero irrumpe justamente también reconociendo esta herencia y esta memoria histórica feminista que ha estado presente. Y es interesante cuando uno lo ve en términos de la investigación histórica sobre el movimiento feminista, que también uno puede darse cuenta que nos preguntamos por la existencia del movimiento cuando el movimiento está activo, y ahí nos damos cuenta que efectivamente había una trayectoria histórica, que es lo que tú decías de forma como súper patente y certera. Es un movimiento político-social que ha estado presente en la historia de nuestro país. Lo que pasa es que no lo hemos considerado con anterioridad como tal, y lo hemos constreñido a ciertos momentos. Entonces, el movimiento feminista es una articulación, una actoría colectiva que está presente y que va a estar en distintos momentos. Entonces, en ese sentido, el 2018, y esto es lo interesante, lo novedoso, me parece, es que se articula con, me parece también desde el punto de vista como más general, con el movimiento estudiantil, en tanto que el movimiento estudiantil incorpora y puede cuestionar desde adentro esa forma en que se trataba de desmantelar las políticas transicionales y de la concertación también. O sea, al decir, nosotros somos distintos, nosotros somos otro tipo de pensamiento político, creamos otras instancias políticas, creamos otros partidos políticos, después tenemos otras formas de representar y organizarnos, dejando de lado, ¿no es cierto?, los partidos históricos y tradicionales. Cuando eso ocurre, hay un pensamiento feminista y hay una incomodidad feminista que surge también al interior de esos espacios de deliberación colectiva estudiantil, en las asambleas, en las federaciones, e incluso a nivel de la Confecha. Entonces, el pensamiento y la exigencia en una educación existe un antecedente importante, porque tiñe, ¿no?, a nuevas generaciones que desde el 2011 se empiezan a formar y ya incorporan dentro del plano de la política y de sus demandas la cuestión feminista. Entonces yo creo que efectivamente hay algo generacional en términos de nuevas cohortes de estudiantes, de mujeres y de jóvenes que tienen una reflexión determinada sobre el feminismo, pero que también esto se une con esta trayectoria histórica, donde vemos también que las marchas, los 8 de marzo, ¿no?, y esas convocatorias masivas, históricas y las más grandes que han habido, dan cuenta de que no son solamente jóvenes, sino que son las mujeres, ¿no?, las mujeres en general, aquellas que ocupan las calles. Y el feminismo en ese sentido se vuelve un sentimiento y una experiencia común, porque alude también a un reconocimiento de aquello que todas, en tanto mujeres también, podemos reconocer. Y reconocer como situaciones de exclusión, de violencia, desigualdad, y que también es un feminismo, yo creo que en los últimos años, en las últimas 2 décadas por lo menos, incorpora la cuestión de las disidencias y la diversidad de una forma sustantiva. Cuando yo decía un feminismo que abre, que puede como romper el marco de lo político, puede desdibujar la figura de lo político tradicional, también lo hace en ese sentido, decir que hay un cuestionamiento a la relación del hombre como aquel que tiene la potestad de lo racional y del liberativo en términos de la política, lo descompone también señalando que los feminismos son plurales y que esos feminismos están representados, por ejemplo, en las propuestas de mujeres trans a la constituyente, ¿no?, que fueron 3. Entonces, lamentablemente, ninguna de ellas salió, pero las demandas de la disidencia y diversidad sexual también se plantean como sustantivas para el proceso que se nos viene.
¿Y tú crees ¿Tú crees que esa apertura de la movilización feminista, estoy pensando en el 2018 como el ejemplo más cercano, influyó no solo para las demandas feministas posteriores que vinieron, sino también para la manera de articular las demandas sociales posteriores? Te lo pregunto porque el 2018 vimos con mucha claridad, y yo me acuerdo porque para los medios de comunicación era una cuestión absolutamente descolocante, ver que no había liderazgos tradicionales. O sea, no era la persona que decidía en la asamblea, sino que eran vocerías que además iban alternando, etcétera, y que se planteaba el poder, digámoslo de alguna manera, de una manera mucho más deslocalizada de lo que estábamos acostumbrando, que fue precisamente lo que vimos nuevamente en las revueltas del 2019, y lo que vemos expresado también en el resultado de las votaciones ahora, por ejemplo, con la lista del pueblo de la que ya hablamos. ¿Tú crees que hubo una influencia ahí en términos de demostrar formas distintas de organizar el poder y organizar la revuelta y las demandas sociales?
Sí, de todas maneras, me parece que la pregunta y el comentario es muy interesante, porque justamente señala que el movimiento feminista y el feminismo como una propuesta teórico-política, pero que también considera una participación concreta, real, un activismo, ¿no?, una forma de organización, el feminismo contiene esas dos dimensiones, tiene un énfasis que es absolutamente democratizador. Es una propuesta que busca una democratización de las formas en que nosotras estamos concibiendo la política, lo político, entendido como el momento, ¿no?, y también una forma en que estamos ensayando una diferencia con respecto a aquello que ha cimentado la exclusión de las mujeres, entendido que la construcción jerárquica o vertical de la política en los partidos tradicionales, por ejemplo, ha sido un aliciente, ha sido un agravante de estas formas en que las mujeres han sido consideradas como un sujeto segundo plano en la política. O sea, las mujeres han participado en los partidos políticos siempre, históricamente. Lo que pasa es que lo han hecho y han sido consideradas como un sujeto de segundo orden dentro de este plano de la política. La cuestión es cuando tenemos organizaciones feministas que relevan estas problemáticas, que cuestionan la masculinización de la política o una estructura jerárquica en la toma de decisiones, también conciben que esa estructura jerárquica y esa comprensión de tener ciertos espacios segregados, no socializados, que no son necesariamente de base u horizontales para la definición de la política, contribuye a que exista una subordinación de sujetos y cuerpos por sobre otros en esos planos políticos. Entonces, dicho de otra manera, la problemática de cómo creamos organizaciones feministas y cómo nos organizamos también es histórica del movimiento. Por ejemplo, en este caso, el MEMCH es un ejemplo de cómo se había construido una organización que estuvo entre 1935 vigente hasta 1952, que luchó por el voto y los derechos sociales y políticos de las mujeres, que tenía una forma de organización que trató de fundamentar una democracia de base y horizontal, cuidando de forma muy acuciosa la democracia interna. Y eso es algo que ha estado presente en las orgánicas feministas hasta la actualidad. Entonces, cuando nos enfrentamos a las dificultades de leer el movimiento feminista, también tenemos que atender que no lo podemos leer y analizar de la misma forma que lo hacemos con el movimiento estudiantil, con el movimiento de trabajador y trabajadoras, porque no tienen y no componen estructuras de representación como la CONFECH o como la CUT, por ejemplo, donde existe una vocería única y una forma en que las demandas se plasman de forma centralizada. El movimiento feminista es plural y es justamente esa la fortaleza que hace que sea masivo. O sea, los momentos en que ha habido masividad del movimiento feminista es cuando tenemos una gran cantidad de instituciones, de organizaciones, de colectivos, de círculos de mujeres, de asociaciones gremiales de mujeres, y que todas ellas componen el movimiento en esa pluralidad. Entonces, a los medios de comunicación, a los sectores de la dirigencia, incluso al gobierno, al no saber con quién enfrentarse, cuál es su interlocución, también quedan descolocados porque es muy difícil comprender la naturaleza de un movimiento que no responde a los cánones en los cuales se ha entendido los otros movimientos sociales. Por eso también queda despojado de la historia, ¿no? Es como sacado al lado porque no sabemos desde dónde tomarlo. Yo creo que hay una teoría súper interesante, es relevar que en estas formas de organización más plurales, más diversas, más heterogéneas, que tienen distintas formas de manifestación, una performance, ¿no es cierto?, intervenir en una esquina de una calle o generar distintos mitines, ¿no? Son cosas que hace el movimiento feminista, responden también a esa forma de comprender que la política y las formas asamblearias componen una cuestión importante dentro de la politización desde el feminismo. Y ahí tenemos votaciones relevantes que tuvieron las feministas, la constituyente, feministas que no pertenecían necesariamente a conglomerados o agrupaciones políticas y que también representaban otro tipo de representación de los feminismos, como también aquellas feministas que militan en partidos políticos, que también representan un sentir interesante con respecto a esta forma en que los partidos políticos, ya sean los tradicionales como también los más nuevos, se incorporan dentro de esta reflexión de carácter feminista. Entonces vemos que entreteje una diversidad y una forma de comprensión de la democracia de las organizaciones que es más compleja y yo creo que más profunda que la que ha existido también o la que tendemos a pensar históricamente.
Es hora de dejar de hacernos esta pregunta tan autoritaria de quién manda aquí en las movilizaciones. Les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que estamos hoy conversando con la historiadora, investigadora feminista, doctora en filosofía política, Luna Folegatti. Vamos a hacer la última pausa musical de este Palabra Pública, Letras para el Debate, y ya regresamos.
You're a mother to my child, and a child to my heart.
Ya estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate, como siempre, en Radio Universidad de Chile 102.5 FM. En esta oportunidad, conversando con la doctora en Filosofía Política, investigadora feminista, integrante de la Cátedra Amanda Labarca de la Universidad de Chile, Luna Folegatti. Luna, quisiera llevarte a un plano súper práctico que creo que nos puede servir también para comprender las dimensiones que abarca la posición feminista. Candidatas como Karina Oliva, por ejemplo, quien postula en segunda vuelta a la gobernación de la región metropolitana junto con el candidato Claudio Rego, ha planteado que lo que se requiere hoy es una organización de las ciudades que considere la realidad de las mujeres. ¿Están hechas las ciudades para hombres? ¿Podrías explicarnos un poco más sobre eso? Porque creo que nos permite entender muy en la práctica hasta dónde se extiende lo que abarca el discurso feminista, que no solamente es un discurso, sino que tiene, por supuesto, un aterrizaje en la materialidad y en la realidad que vivimos hombres y mujeres en distintos espacios.
Sí, me parece interesante el ejemplo que pones con Karina Oliva y con esa forma de pensar los espacios y las ciudades que sean plurales, porque yo creo que nosotros vivimos una segmentación social en términos territoriales que está muy claramente reconocida, por ejemplo, en la ciudad de Santiago de forma más patente, donde tenemos una segmentación, no compartimos, ¿no?, dentro de un contexto común de la ciudad, sino que está absolutamente partida con respecto a la composición política y social y económica de aquellas distintas clases, o sea, los distintos mapas incluso de cómo se manifiestan las votaciones y quiénes son electos alcaldes y concejales da cuenta de eso. Lo que señala Karina Oliva es muy cierto en el sentido de que el espacio público ha sido históricamente un territorio administrado por los hombres. Esto tiene que ver parte de una definición, podríamos decir, que es parte de las teorías feministas, uno de los núcleos centrales, yo diría como el problema político nuclear y central sobre las teorías de género da cuenta de que el orden de exclusión de las mujeres se basa en la construcción de estos espacios imaginarios que dividen la esfera pública de la esfera privada. Así como el espacio privado es un territorio históricamente donde las mujeres tienen una preponderancia en su administración, cuestión que las feministas, no sé, esto problematizamos y criticamos, el espacio público es un territorio que ha sido ceñido a la administración de los hombres y ha sido construido de una perspectiva masculina. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, la forma en que las mismas comunas organizan su distribución presupuestaria, generando, ¿no?, distintos tipos de modificaciones en cuestiones que son vitales, por ejemplo, para pensar la seguridad pública. ¿Cómo pensamos ciudades que sean seguras para el tránsito de las mujeres? La cuestión del acoso callejero ha sido también problematizada por el movimiento feminista, y ahí la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos diseñar, pensar espacios donde los lugares oscuros de la ciudad, aquellos lugares que son de peligro, donde no existe, digamos, un momento de tránsito efectivo, un lugar donde podríamos concretamente, digamos, generar una vida en común, son lugares que están también despojados de una preocupación por parte del Estado y la administración gubernamental. Y eso también convive en sectores donde también está como centrado el ámbito de la vida en común pública, en territorios y áreas verdes que están en la parte, digamos, del sector oriente de nuestra ciudad, en fin. Entonces, creo que hay la necesidad de pensar lo público desde espacios seguros, desde la comodidad y desde generar lugares de encuentro. Cómo nos adueñamos un poco de los lugares del exterior que sean habitables para todos, ¿ya? O sea, muchas veces transitar de la mano siendo una pareja de la diversidad sexual constituye un peligro en sí mismo. Y eso también corresponde a poder resignificar el espacio del territorio de tránsito, de lo común y lo público, generando lugares donde el habitar efectivamente se vuelva un lugar de justicia y de igualdad. Otro, junto con medidas de seguridad, otro punto relevante también tiene que ver con las cuestiones vinculadas al transporte público, ¿sí? O también, por ejemplo, podemos problematizar cuáles son los lugares que estamos diseñando para el disfrute de los niños y niñas, ¿no? Las plazas, los lugares de recreación, y cómo también existe, yo creo que un momento como general, que el feminismo también lo pone, digamos, sobre la mesa, que es la idea de desprivatizar lo de uso común, o desprivatizar lo común. Nosotros tenemos una ciudad que, bajo las claves neoliberales, está constantemente siendo privatizada y adueñada por distintos escenarios, ¿no? Y yo creo que un desafío para pensar otras formas donde o podemos distorsionar esta división entre la esfera de lo público y privado es generar espacio en común, generar espacios de encuentro y de socialización, y que yo creo que en el momento del estallido social lo vimos, ¿no? Vimos cómo los vecinos y las vecinas se reunían en las plazas, hacían manifestaciones en la esquina, hubo espacios de encuentro, los cabildos, en fin. Yo creo que también la idea de pensar cómo están hechas las ciudades implica también en cómo el pueblo, ¿no? Cómo el pueblo se toma las ciudades para poder vivirla, ¿no? Creo que nosotros también en ese sentido estamos absolutamente sumidos, y la pandemia ha sido clave en eso, en el espacio y lo privado. En hora, yo creo que de ocupar lo común, y que sea una ocupación por parte de lo masculino, sino que sea una ocupación por parte de todas las personas, ¿no? No solamente las mujeres, sino que también los ancianos, las jóvenes, los niños. Y ahí hay una tarea también por poder diversificar esos espacios que han sido privatizados y que no han podido, digamos, convertir o privilegiar el encuentro colectivo como un lugar prioritario.
Qué pena no tener más tiempo, Luna, porque hay muchos temas interesantes. Tú mencionabas lo del transporte y solo como un apunte, o sea, evidentemente las mujeres no nos desplazamos de la misma manera por la ciudad que los hombres, básicamente por las tareas que tenemos tradicionalmente que asumir, que tienen que ver con el cuidado, con buscar a los niños al colegio, con hacer las compras, etcétera, y hacemos un uso de la ciudad a través del transporte público muchas veces, que es completamente distinto y en el que no se repara muchas veces. Pero como te decía, lamentablemente ya se nos acabó y se nos pasó volando el tiempo en este programa. Luna, te quiero dar las gracias y te quiero también dar la posibilidad de tus últimas palabras y también despedirte de nuestros auditores y auditoras.
Sí, muchas gracias por la invitación, estuvo súper buena la conversación, pero hay un punto súper chiquitito que me gustaría referirme, no sé si alcanza en un minuto, ¿sí? Que tiene que ver con una pregunta que decías que era como la diferencia entre las mujeres y el feminismo en estos espacios políticos. Yo creo que es súper relevante y voy a cerrar con eso. Es la pregunta también de qué es lo que representan las mujeres, ¿no? Decíamos que representan lo excluido, representan otros cuerpos, otro pueblo, representan lo justo, representan aquellos que es más cercano a lo que tenemos en nuestro contexto. Pero una pregunta fundamental para diferenciar las mujeres y el feminismo es justamente cómo se han levantado un proceso de transformación más sustantiva que implica el potencial, podríamos decir, radical que también tiene el feminismo. Radical en el sentido de que las demandas o los programas feministas de aquellas mujeres que son constituyentes feministas puedan posicionar, por ejemplo, no solamente derechos sexuales y reproductivos, no solamente proveer, problematizar el ámbito del trabajo doméstico, sino generar las bases para un cuestionamiento profundo a cuáles son los contenidos también excluyentes y discriminatorios que están presentes en nuestro modelo productivo, en la forma en que pensamos la economía, es decir, un pensamiento feminista que pueda aunar distintas contradicciones y problemas en pos de generar un proceso de transformación común. Eso es justamente un proyecto político de carácter transformador que el feminismo puede levantar cuestionando esa forma universal y excluyente en los cuales se ha revestido la política en los últimos años.
Muchísimas gracias, Luna, por esas palabras finales. Muchísimas gracias también por esta muy interesante conversación que hemos tenido de análisis tras las elecciones del fin de semana. Le agradecemos también a todos nuestros auditores y auditoras, que esperamos estén disfrutando este día feriado en sus casas en la medida de lo posible. Que tengan un gran fin de semana. Nos escuchamos nuevamente el próximo viernes en Palabra Pública, Letras para el Debate.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Jennifer Abate. Escúchenos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.